Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bárbaro, contento de recuperar este encuentro.
Bueno, lo mismo nosotros.
Te extrañaba también.
Sí, todos te extrañamos,
bueno,
también.
Les agradezco la amabilidad a todos los que han tenido la amabilidad de expresarlo. Bien, estimados, la semana que pasó estuvo signada por la irrupción de los denominados papeles de Panamá, ¿no?
Sí.
Papeles que en realidad solo revelan cómo el sistema capitalista se reconvierte permanentemente y terminó haciendo la corrupción un hecho legal. Pues eso han gritado toda la semana los fieles exponentes del sistema a derecha y a izquierda. Y como no se ve acá, izquierda lo pongo entre signos de interrogación. Todos gritan, tener empresas offshore es legal. Y es cierto, las leyes que ellos mismos construyeron los amparan. A veces me parece que la hipocresía uruguaya no tiene límites. Todo se termina justificando en nombre de fines superiores como inversión, mano de obra, impuestos a cobrar, desarrollo comercial. Cualquier monedita sirve. Nadie parece percibir qué mundo se ha creado. Los papeles de Panamá se leen por mucha gente como la revista Caras para saber qué nombres aparecen, a quién conocen, cuántos adversarios políticos son mencionados. A veces pienso que deberíamos asumir nuestra responsabilidad, la mía en particular, por no lograr explicar con claridad de qué trata todo esto, por aportar mucha información sin clasificar, sin ordenar, sin explicar, sin analizar, sin ponerla en contexto. Los papeles, como los expedientes o los nombres, no dicen nada si no se cruza la información, si no se decodifica, si no se explica que por más que parezca legal, por más que cuente con leyes, su fin es ilegal. Si finalmente no se comprende que se esconde dinero no por temor a un robo, sino porque no se quieren pagar impuestos o no se puede explicar su origen. En este tiempo en que la corrupción está desmoronando estados, estos papeles comienzan a leerse de otra forma, porque sin estas sociedades, en Panamá o donde sean, los corruptos no tendrían cómo esconder su dinero mal habido. Fíjate vos, el diario El Confidencial de España, que es uno de los periódicos que está difundiendo el contenido de estos...
Que integra el consorcio de periodistas de investigación.
Integra el consorcio, exactamente, sí. Pero ellos están más referidos a España. En realidad, lo que parece que el consorcio opera por países, ¿no?
Claro.
Distribuyeron los documentos entre países y, bueno, cada grupo de periodistas de ese país se ocupa de su propia nación. Dice por allí que uno de los argumentos que más se escuchan allá y acá en las tertulias de radio y televisión y también en boca de los defensores de este tipo de operativa es que estas empresas son legales. Por supuesto que crear una sociedad en Panamá no es ilegal.
Claro.
Lo que es ilegal es lo que se hace con ella. Claro. Nadie paga por ocultar su patrimonio si no tiene nada que ocultar.
Claro.
Porque eso es para lo que sirven las sociedades en Panamá.
Uh-huh.
Después es evidente que se crearon para fines ilícitos, como mínimo, lo menor, defraudar impuestos.
Claro.
En consecuencia, claro que hay un problema con estas sociedades, y muy grave. De ahí la dimisión del primer ministro de Islandia, o la delicada situación en la que se encuentra Putin, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, o el presidente argentino, Mauricio Macri, que está en una situación complicada, a pesar que no se está dando la relevancia que tiene el caso, ¿no?
Sí, sí.
En España, muchos de los titulares de esta sociedad regularizaron su situación en la amnistía fiscal, pero acogerse a esa amnistía implicaba que habían defraudado anteriormente.
Claro.
Obvio, ¿no?
Sí, sí.
Otro extraño argumento que utilizan los que no conocen este mundillo es que las sociedades no tienen dinero y se basan en que estas sociedades tienen un capital muy bajo, pongamos 5, 10 mil o 50 mil dólares como mucho, ¿no? Incluso algunas tienen cero. Pero ocurre que el dinero ocultado no está dentro de esas sociedades. Está
claro.
En un banco.
Claro.
En una cuenta de la que la sociedad es la titular.
Claro.
Para esconder el nombre del verdadero dueño de ese dinero, que normalmente está invertido en fondos, en acciones o en bonos.
Claro.
En Panamá estas sociedades no pagan impuestos. Y las personas físicas allí domiciliadas, siempre y cuando no tengan actividad en ese país, están exoneradas de impuestos. La información que circula en Internet en base a estudios internacionales realizados años atrás afirma, atención a este dato, que la industria de las sociedades offshore maneja el 60% de los capitales mundiales.
Terrible.
A propósito, el diario Confidencial publica también la nómina de los 10 bancos que tienen más sociedades offshore solicitadas por clientes. Hay algunos que nadie tiene idea. Por ejemplo, el primer lugar lo ocupa el Experta Corporate and Trust Service.
Ni idea.
El segundo banco lo ocupa la banca Safra Sarasin, ubicada en Luxemburgo. Y este es un viejo conocido nuestro. Uh-huh. Edmond Safra, que era el dueño de este banco, fue un hombre que murió asfixiado en su baño. Ustedes capaz que recuerdan el incidente. Sí. Esto ocurrió en Mónaco. Se prendió fuego la casa, el tipo tenía un cuarto de pánico ahí, no sé qué historia, se encerró y lo asfixió el fuego del resto de la casa, ¿no? Pero Safra tiene una enorme cantidad de propiedades en Punta del Este, donde solía venir a descansar, incluso tiene una residencia impresionante aquí en la península.
Todos los caminos conducen ahí, ¿eh?
Todos los caminos terminan por acá. Después, en el tercer lugar, aparece un viejo conocido nuestro, el Credit Suisse.
Sí.
¿Le suena?
Eso no suena.
Sí. Uno de los socios del Banco Comercial.
Sí, sí.
Después, otro banco que tiene representación en Uruguay, el HSBC. Uh-huh. Uno con sede en Mónaco y otro con sede en Suiza. Después el UBS. Después otros bancos de la verdad, no tengo idea qué son. Y aparece por allí también la Société Générale Bank de Luxemburgo. Sí. Básicamente, todos estos bancos están situados en Europa, o sea, usan a Panamá para hacer las empresas, pero la guita la depositaban cerca de ellos, ¿está claro?
Sí.
Bueno, hay que tener en cuenta que esta filtración de papeles, pese a ser la mayor de la historia por volumen de documentos, se refiere a un único estudio de Panamá, que ni siquiera es el más grande. Es decir, hay muchísimos más titulares de sociedades offshore creadas a través de otras firmas en ese país que al menos de momento no van a salir a la luz. O sea, el fraude mundial es mucho mayor a lo que conocemos. Si esto ha inspirado asombro, y bueno, algún día tendremos que ver qué es lo que va a ocurrir si efectivamente se conociera quiénes están en esas otras empresas ubicadas en otros países, no solamente en Panamá.
Claro.
Fíjate vos, en el año 2013, el diario El País de Uruguay decía: algunos años atrás se manejó como una alternativa extremar los controles sobre los estudios que se encargan de crear y vender sociedades y que fueran ellos los que hicieran una especie de auditoría sobre los clientes, pero con la eliminación de las AFIS en el año 2006 se entendió que ya no era necesario. Sin embargo, la proliferación de sociedades panameñas vuelven a encender una luz amarilla en el gobierno. Reitero, esto era del año 2013, ¿no?
Sí, igual mira que las AFIS siguieron hasta el 2010, ¿eh?
No, pero ahora te voy a explicar. Ah. Están vigentes. Te voy a explicar.
Sí, claro, porque yo me acuerdo de que era una cuestión gradual y no sé en qué quedó, exactamente.
Ahora te explico, ¿no? Claro, pero sí. Las AFIS se crearon en realidad en el año 48 en Uruguay, ¿no? Para actividades muy limitadas en nuestro país y muy amplias en el extranjero, atadas además a un régimen fiscal insignificante. Sin embargo, y esto es interesante que lo diga El País, el boom de las AFIS se dio a partir de 1990.
Mirá vos, qué casualidad.
Es una casualidad, ¿no?
Sí.
Cuando la ley 16.170 modificó la 11.073 que las creó y les permitió realizar actividades comerciales en el exterior por cuenta propia o de terceros o para terceros.
Justo en el momento de la calle.
De la calle y de posadas.
Sí, claro.
Sí, claro. Este cambio significó una notable expansión del instrumento que eliminó cualquier tipo de restricción a su actividad, siempre y cuando la misma se desarrollara fuera de Uruguay. Pero ayer Roger Rodríguez publicaba una nota interesante, yo voy a citar algunos párrafos de temas que nosotros hemos mencionado aquí, pero que él recopila de alguna manera, ¿no? Las AFIS uruguayas tuvieron una triste historia. Se utilizaron para la triangulación de armas argentinas de Ecuador a Croacia a través de Daforel, Eltan Trading, Del Bote, Hilton Trade y de Broll Sociedad Anónima. La empresa argentina Mercado Abierto lavó dinero del cártel de Juárez con Tamilur, Clunan y South Pacific Trade. La American Exchange y Filesa quedaron implicadas en el soborno de la causa IBM Banco Nación. Alfa Trading se llamaba la que utilizaron el expresidente Fernando Collor de Mello y su amigo PC Farías asesinado. El Banco General de Negocios de los ROM en Argentina lavaba dinero con la opción uruguaya llamada Compañía General de Negocios, que casualmente tenía dirección en un buzón de correo ubicado en la calle Juncal, ahí frente a la Plaza de Independencia.
Para que les quedara cerca.
Seguro, era nada más que meter el sobre. Uruguay era la firma que permitió el vaciamiento del Banestado de Brasil y del mismo origen las que usaron la DINA y el general Augusto Pinochet en Chile, como la que permitió el robo de Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori en Perú. El Trade and Commerce Bank se llamó la que usó el grupo Peirano para su estafa bancaria y el San Luis Investment fue el que usaron los ROM para la estafa contra el Banco Comercial.
Sí, sí.
Todos cuchillos bien afilados, decía Roger, ¿no?
Mm.
Prohibidas en Argentina en el año 2005, después del incendio de la discoteca Cromañón, también en Asafi, Uruguaya, la Auditoría Interna de la Nación de ese país denunció que solo en 1990 se habían creado 4.374 de estas empresas para argentinos en Uruguay.
Qué brutal.
Y en el capítulo 10 del informe Carrió sobre el lavado de dinero se decía, textual, que las ferreterías en las que se templaban estas dagas financieras eran Hughes and Hughes, Oliveira y Del Piazo, Guyer y Regules, Bado, Custer, Servino y Racchetti, Posadas y Vecino y Galante y Martins. Y además estaban Viñole, Laflite y Lubinerman y el estudio del contador Juan Alberto Echeverrito, que crearon sociedades para adquirir en forma ilegal miles de inmuebles, muchísimos de ellos situados en Punta del Este.
Claro.
Las leyes de antilavado en Uruguay limitaron las AFIs y redujeron las operaciones de bancos, financieras y casas bancarias. Pero los estudios jurídicos uruguayos encontraron en Panamá un lugar donde repetir aquellas operaciones bajo estricta reserva y total anonimato. Y aquí viene la aclaración. En el año 2012, el gobierno de Mujica impulsó cambios en la legislación y la normativa sobre el secreto bancario y las sociedades anónimas. Para entonces, la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, había incluido a Uruguay en la lista gris de países donde el secreto, en sus diferentes modalidades, facilitaba el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El otro día salió Mujica, me parece, a decir que no, y yo me acordaba hasta, ¿te acordás del discurso de Sarkozy?
Sí, claro.
Que nos metió...
Y bueno, nos había denunciado
explícitamente,
Argentina.
Claro.
Argentina nos había denunciado,
claro.
Porque Argentina en realidad pugnaba por el acuerdo de intercambio de información tributaria.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
De alguna forma quería recuperar los impuestos que se le habían robado.
Obvio.
Esto era indiscutible.
Obvio.
Bueno, entre las medidas que proponía el gobierno de Mujica se incluyó la obligatoriedad de nominar las acciones de sociedades anónimas y se eliminó la creación de SAFI, pero quedaron autorizadas y en condiciones de operar todas las que ya estaban registradas. Las medidas y la confrontación de argumentos provocaron un pequeño terremoto en la interna del gobierno, porque el vicepresidente Danilo Astori no compartía los criterios más extremos expuestos por Mujica, y en particular la sugerencia de eliminar el secreto bancario. Así fue que, por ejemplo, no se alteró el esquema de los bancos y empresas offshore registrados en el Banco Central para operar en el país. O sea, se eliminaron, pero más o menos. ¿Está claro?
Hay que decir entonces que las SAFI que estaban, todavía están.
Siguen funcionando, sí señor.
¿Con el mismo régimen?
Tienen un régimen tributario diferente.
Ajá.
Pero
ajá.
Es baratísimo igual.
Sí, sí, ya sé, sí.
Es decir, cambió, pero no cambió nada.
Claro.
Ahora, una de las causas por lavado que se le imputan a Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner, se vincula a una empresa offshore que compró una estancia marítima de 150 hectáreas ubicada cerca de la boya petrolera, aquí en Maldonado, un poco antes de José Ignacio. Esa estancia es llamada El Entrevero. 14 millones de dólares se pagaron por esa propiedad, que hasta entonces pertenecía a Walter Komilansky, un ciudadano de origen polaco, pero de ciudadanía paraguaya, afincado desde hacía años en su casa de la Ruta 104. 100.000 dólares la hectárea. 100.000 dólares la hectárea. En un lugar apartado de la civilización, salvo Cordero, no hay otro lugar aquí donde una hectárea valga esa suma, por lo que debió llamar la atención a todos los que intervinieron.
Muy caro.
Pero, curiosamente, ni el agente inmobiliario que hizo la transacción, llamado Alejandro Perazo, ni el escribano que la protocolarizó, llamado Adolfo Pitaluga, denunciaron la posibilidad de un lavado de dinero en el Banco Central, ¿no? Por eso fueron multados. Perazo, 90.000 dólares, porque se comprobó que hubo incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, y por la misma razón, el escribano debió pagar una multa de 276.000 dólares, que es muchísimo menos de lo que ganaron.
Sí.
Te diría, Perazo cobró de comisión, si no lo negoció de otra manera, pero lo legal es el 3% a cada una de las partes, es decir, casi 900.000 dólares cobró de comisión, ¿no? Pagó 90.000 dólares. Y el escribano, digamos, debe haber cobrado un poco más de 1.000.000 de dólares.
Sí.
O sea que pagó 276 mil dólares de multa, igual le quedó plata, ¿no?
Sí, fue negocio.
Bien. Testaferros del empresario kirchnerista Báez pagaron los 14 millones de dólares y para eso utilizaron 6 bancos. La pagaron en 5 cuotas, mirá vos. Utilizaron un banco panameño, un alemán, otro de Miami y otros tres con sede en Montevideo, entre ellos el Banco de Santander. Esto lo informaba en su tiempo el Observador, que había participado de esta investigación. Como se ve, una cantidad enorme de personas e instituciones financieras participaron de la operación sin que absolutamente ninguna reportara sospechas por una posible maniobra de lavado. El gobierno solo intervino después de que se reveló la investigación de Jorge Lanata y del Observador a propósito de esta historia, ¿no? En ese tiempo era el momento en que José Mujica, exactamente a propósito de esto, decía que en Punta del Este no se lavaba plata. Sí. Pues bien, los papeles de Panamá, de los cuales hay, según tengo entendido, varios miles de documentos en poder de los colegas del Semanario Búsqueda, están revelando otra situación. Y seguramente van a revelar algunos hechos muy graves a propósito de esto. Solo queda unir los datos, porque reitero lo que decía al principio. El hecho de estar en un papel con un nombre y una sociedad no dice nada si no sabemos por qué se creó esa sociedad.
Bien, por otra parte, viste que ha tenido todo un correlato periodístico el tema, ¿no? Y porque el Observador decidió no poner los nombres. Después salió Ricardo Peirano, a dar cuenta de esas sociedades que tenía por un tema sucesorio, dice él, en Panamá. Y bueno, quedó un poco entreverado el tema.
Yo creo que cada medio y cada periodista tiene su criterio. Claro. Yo no voy a referir, no voy a en realidad lo que me queda claro de todo eso, yo tengo una mala opinión de lo que hizo el Observador, lo voy a decir con
claridad. Sí, yo también.
Lo voy a decir con claridad.
Yo básicamente, porque además nuestro lema es, nosotros, ¿no? Digo, hablamos de lo que habla la gente y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Es lo que hacemos, ¿no? No podemos dejar de hablar de lo que habla la gente.
Digámoslo con claridad. A ver, el argumento que usa el Observador para no revelar los nombres se cae de maduro porque han revelado nombres en muchas otras circunstancias si hubiera elementos judiciales. Por ejemplo, el de Lázaro Báez, que recién ahora va a ser jugado, ¿no?
Por supuesto.
Hace dos años. Por ejemplo, para citar uno. Podría citar muchos más. A mí lo que me parece que el problema que tiene el Observador es que no le dijo a sus lectores que el director del diario tiene tres empresas offshore y que en esas empresas offshore es socio de un abogado uruguayo que está investigado en Brasil por ser, así lo consideran, el cerebro de una maniobra de corrupción contra Petrobras. Eso es lo grave.
Claro.
Es decir, que los lectores del Observador se tengan que enterar por otros medios de algo que afecta a ese propio periódico. Me parece que ese es el problema que tiene el Observador, ¿no? Y por otro lado, me parece que es interesante destacar, por el contrario, lo que hizo Búsqueda.
Claro.
Porque Búsqueda publicó los nombres, incluidos los dueños de Búsqueda.
Sí, no dijo que eran los dueños de Búsqueda, ¿no? Que a los otros sí decía la empresa a la que pertenece.
Bueno,
sí,
también es cierto.
Me dice, ¿querés todo? Me dice Juan también, ¿qué querés?
En realidad, Búsqueda lo que hizo fue identificar, en la parte de futbolistas y políticos claramente, pero en la parte de empresarios identifica el corredor de bolsa fulano de tal, y cuando llega a toda la familia Cardoso y a Pombo,
no
dice, el empresario o la empresaria, y omite decir
que son los propietarios,
accionistas de Búsqueda, accionistas de Canal 12 y de las principales cadenas de supermercados del país.
Y, insisto en mi versión, de buena fuente, también accionista, aunque minoritario supongo, no llegó a tanto, del Observador.
Sí, no lo sé, te oí el otro día.
Sí, lo vengo repitiendo, ¿sabes qué pasa? Tengo una fuente muy buena. Y hasta el momento, yo digo, pasa el tiempo, lo repito, y nadie me lo recusa, me podría equivocar, ¿verdad? Entiendo que el que calla otorga, seguramente capaz que me llaman hoy mañana y me dicen, no, mira, esto no es así, bueno, no voy a tener ningún problema en tirar para atrás la información porque yo tengo una muy buena fuente, eso sí, una fuente creíble para mí. Podría no ser correcto aún el dato, ¿verdad? Pero bueno, lo he repetido a lo largo del tiempo y no, nunca me dicen nada, así que
yo
bueno.
Prefiero leer esa información publicada en Búsqueda como una pequeña victoria o una gran victoria de los colegas que trabajaron en esa información, porque no es fácil tener que publicar el nombre del dueño del medio en que trabajaron.
Claro, está bien.
Es un dato bien interesante. Realidad,
eso, ¿no? Para decirlo a calzón quitado es tal cual, es así, como dice Carlos, eso es verdad. Y después, bueno, lo otro, ¿no? Digo que más allá de todo esto, Carlos, estamos en el top 5 de todo, ¿no? De clientes y de intermediarios, ¿no? 5.000 empresas armadas para 294 clientes. Impresionante, ¿no?
Estimado, a ver, pensemos, lo has dicho mil veces, ¿no? Yo vi esta mañana que hay gente que se asusta porque por Melilla entraron la bolsa de Trevero, ¿no? Sí. Bueno, en el 2000, dos, nosotros le contábamos a los oyentes cómo los ROM sí. se llevaban la guita a través de Melilla en sus propios aviones.
Sí.
O sea, más de una vez. No pasó nada. Sí. Pasaron 14 años o 12 años, no sé cuándo fue que entraron esos bolsos, uh-huh. y no pasó absolutamente nada. A ver, desde la época de la dictadura, cuando se estableció esto como un paraíso fiscal, uh-huh. y todo el mundo loco de la vida, a influjo de lo que era la plata dulce argentina y las inversiones que llegaban, por eso yo decía antes, cualquier monedita sirve, uh-huh. No hubo en la sociedad alguien con suficiente fuerza, digamos, como para oponerse a esto y decir, pare muchachos, vean el mundo totalmente que están construyendo, ¿no?
Te voy a decir más, yo tengo una teoría mucho más perversa. Vos recordás que en realidad el secreto bancario en Uruguay es un decreto de Gregorio Álvarez, del dictador Goyo Álvarez del año 1982. Y lo hizo, lo decretó un viernes cuando iba a dar el salto de la tablita, que multiplicó por 3, creo, ¿no? Recordar el precio del valor de la moneda norteamericana en comparación al peso. A mí, digo, claro, es una teoría conspirativa que tengo yo, digo, pero a mí me parece demasiada casualidad. A ver, si yo te estoy poniendo un decreto con secreto bancario que no existía un viernes, para el lunes ponerte el dólar por 3, ¿qué es lo que va a quedar en secreto a partir del lunes que podría saberse si no estuviera el secreto bancario? Que mucha gente pública, quizá políticos, quito el quizá, políticos, se enriquecieron a sabiendas de que iba a saltar la tablita y metieron toda la guita en dólares y el lunes ya no tenía forma de saberlo. ¿Por qué? Porque ya existía el secreto bancario. ¿Cómo?
Otra incidencia.
Y sí. Que además, digo, ¿sabés que está atada a las elecciones internas? ¿Te acordás de las internas de la dictadura? Esto está atado, ¿eh? Está atado también.
Acá está una historia y yo coincido con lo que sostenía finalmente Roger Rodríguez, ¿no? Todo esto de los papeles, las sociedades offshore, de esa historia que viene también en el plano económico de la época de la dictadura, proviene del estado de impunidad que se creó en este país. O sea, a nadie preocupó eso. Y a nadie preocupó realmente porque había mucha gente que ganaba plata. Y mucha gente con poder que ganaba plata. Entonces esa gente con poder se ocupó de que nadie más se enterara de que estaban ganando mucha plata a través de esta tramoya. Eso ha venido ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Eso es lo que los uruguayos deben pensar. Es decir, estos documentos no se deben leer como la revista Caras. Estos documentos no muestran en la cara realmente lo que somos como país.
Muy bien, totalmente de acuerdo, Carlos. ¿La seguimos mañana, te parece?
Bueno, nos encontramos mañana. Un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana, Carlitos.
Hasta mañana.